Buenos días a todos. Gracias por regresarme el saludo, Carmina. Y bueno, como estaba comentando hace un momento, realmente vivimos en tiempos complicados, ¿no? Difíciles. Sin embargo, Dios está con nosotros. No debemos de tener ningún tipo de temor. Y precisamente por eso, hoy más que nunca debemos de nosotros empezar a practicar lo que Dios nos pide. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la misericordia que Dios nos pide. Algo que necesitamos hoy en día desesperadamente. No caigamos en la corriente del mundo, sino que busquemos la misericordia que Dios nos pide. En su palabra dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y también dice que seamos misericordiosos así como el Padre es misericordioso. ¿Por qué Dios nos está diciendo esto? Este es uno de los principales atributos de Dios. El principal, si no es por decir que el principal, ¿por qué? Porque Dios es la manifestación de la misericordia y la misericordia es la manifestación de Dios. Su palabra dice que Dios es amor y Él quiere que nosotros le imitemos. Dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, Él quiere que nos parezcamos a Él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos cada día que parecernos más a Él. En Efesios dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, que Él preparó de antemano para que en ellas nos ejercitemos. O sea, en otras palabras, que las practiquemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en cada cosa que Él nos pide. Y de hecho, en Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés, cuando le iba a dar las tablas de los diez mandamientos, Él se presenta como el Dios fuerte, misericordioso, piadoso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, ese es un atributo de Dios que nosotros debemos de tomar, de arraigar en medio de este mundo difícil, donde, como les decía, el amor del hombre se está enfriando. Cada día, y es parte de las profecías que nos hablan en la palabra, pero nosotros somos su remanente, nosotros somos los que debemos de llevar esa esperanza de misericordia al mundo. ¿Ok? Eso debe estar en nuestro ADN, en nuestra genética, en nuestra identidad. Buscar esa misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia según el diccionario? Según el diccionario, la misericordia viene de dos palabras en el latín, una que quiere decir misere y la otra cordis. Misere, miseria, cordis, corazón, con la terminación ia, que quiere decir hacia los demás. Es un corazón hacia los demás. Es un corazón que quiere ir, que pueda tener la capacidad de sentir la miseria, el dolor, que pueda sentir ese sufrimiento que está llevando el otro. Esa es la misericordia, lo que quiere decir la palabra misericordia. Obviamente, y como la palabra, las escrituras nos lo enseñan, nosotros debemos de buscar esa misericordia de acuerdo al corazón de Dios. Porque bien sabemos, hay muchos actos que podemos hacer de misericordia, pero Dios más que nada está viendo nuestro corazón. No es necesariamente lo más importante el acto, sino nuestro corazón. Porque sabemos que muchos pueden haber actos de misericordia simplemente para sentirse vanagloriado, para sentirse exaltado, para ser visto o aclamado. Y ese no es el propósito de la misericordia de Dios. ¿Ok? Podríamos decir también que la misericordia tiene dos lados. Uno es el lado perdonador, que es el lado perdonador es el que no nos da el castigo que merecemos. Y por otro lado, tiene el lado compasivo, que es darnos algo bueno que no merecemos. ¿Ok? Y esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia que Dios nos está dando. Ahora, abarca muchos aspectos, como el perdonar a otros, amar a otros, aunque sintamos que no nos aman o no se merecen ser amados. La misericordia también es llevar la esperanza a la gente, llevar la esperanza a otras personas. Es parte de la misericordia. Y la misericordia que nos vamos a enfocar un poquito más hoy es ayudar a sanar a los heridos, a los necesitados, a los quebrantados de corazón. ¿Okay? La cantidad de gente herida o lastimada a nuestro alrededor es abrumadora. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y es por eso que hoy queremos traer este tema, ¿no? Que Dios ha hablado y bueno, ha estado hablando a mi corazón sobre este tema. Y hoy quiere que aprendamos un poquito más sobre este tema. Yo sé que aquí hay mucha gente misericordiosa. Y fácilmente con lo que vamos a ver la parábola del buen samaritano, cualquiera podría tener algún sentimiento de culpabilidad, pero esa no es la idea. La idea es que todos tenemos áreas para seguir creciendo. Como dicen en inglés, hay room para crecer, ¿no? Entonces, esa no es la idea. No queremos que haya ningún tipo de culpabilidad, sino que haya ese sentimiento de que sí, Señor, quiero ser más como tú. Ayúdame a ser más como tú. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a ir a Lucas 10, 25-37, donde habla de la palabra del buen samaritano. Esta parábola es una de las parábolas más conocidas, tal vez más conocidas, y sin embargo a veces es una de las parábolas que menos se aplica y de que todavía podemos seguir aprendiendo mucho. ¿Okay? Vamos a leer, y si ustedes me acompañan en las pantallas, dice, entonces un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees ahí? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, para justificar su pregunta, insistió, ¿y quién es mi prójimo? ¿Okay? Y esta pregunta es más que nada basada dentro del contexto de esta historia, es, le hace esa pregunta porque este maestro de la ley quería que Jesucristo le confirmara que su prójimo eran solamente los judíos, eran solamente los que iban a la sinagoga, eran los judíos rectos, entre comillas, porque él quería que les dijeran, todos los demás no son sus prójimos, tienen que odiarlos, porque había, ahorita vamos a ver, en esa época una situación de tensión racial y social. Entonces, después le dice, le pone este ejemplo Jesucristo para que pueda entender mejor y para que podamos entender todos mejor. Dice, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones que le robaron cuanto llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido. Pasó de largo y del mismo modo un levita al llegar a aquel lugar vio al herido, pero también pasó de largo. Finalmente, un samaritano que iba de camino llegó junto al herido y al verlo se sintió conmovido. Se acercó a él, le vendó las heridas, poniendo aceite y vino sobre ellas. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada próxima y cuidó de él. Al día siguiente, antes de reanudar el viaje, el samaritano dio 2 denarios al posadero y le dijo, cuida bien a este hombre, si gastas más te lo pagaré a mi vuelta. Pues bien, ¿cuál de estos 3 hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley contestó, el que tuvo misericordia de él. Había tal odio que ni siquiera pudo decir el samaritano, sino dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le replicó, pues ve y haz tú lo mismo. ¿Okay? Entonces vamos a analizar ahorita a las 3 actitudes de estos hombres y cómo las podemos nosotros aplicar a nuestra propia vida. En el versículo 31 dice, casualmente bajaba por aquel mismo camino un sacerdote que vio al herido, ¿pero qué? Pero pasó de largo. ¿Sí? Y esta es la actitud evasiva. Es una actitud evasiva donde mantengo mi distancia. Y obviamente aquí a todos nos puede llamar la atención, irónicamente, del que más se podría esperar, del que más se esperaba era del sacerdote. Y todos podríamos decir, ¿cómo es posible que el sacerdote fue el primero que fue evasivo? Y normalmente nosotros tendemos a cuando vemos algún pasaje en la Biblia decimos, ¡ay, qué bárbaros estos! No, de plano, no entienden. Sin embargo, déjenme decirles una cosa. Aquí todos nosotros somos sacerdotes. ¿Se acuerdan que al principio, y bueno, lo hemos estudiado, en 1 Pedro 2:9 dice que Dios nos ha hecho sacerdotes a través de Cristo? Dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquellos, de aquel que nos ha traído de las tinieblas a la luz. Entonces, nosotros somos sacerdotes. Si dijéramos aquí cuántos sacerdotes hay aquí, muchos tal vez podrían decir, yo no soy sacerdote, pero sí eres sacerdote. No estamos ya en el otro sistema, todos aquí somos sacerdotes. Si yo dijera cuántos sacerdotes hay aquí, por lo menos hay más de 100 sacerdotes en este salón. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces como sacerdotes tendemos a hacer lo mismo, tendemos a darle más la importancia a los ritos, a las actividades, a cumplir todas nuestras responsabilidades y actividades religiosas, pero no a amar al necesitado o a ver o a entregarnos por esa necesidad. Muchas veces mantenemos, no digo que esto sea en todos los casos y con esa intención, pero a veces nuestras relaciones son muy superficiales. ¿Y saben por qué son superficiales? Porque de esa forma yo no me involucro, de esa forma no me entero de los problemas que tiene mi amigo, mi compañero. Y este es un ejercicio que podríamos hacer. Piensa simplemente en tu cabeza. Obviamente en tu cabeza, ¿verdad? Si no, no se puede pensar con las manos, pero piensa en este momento. ¿Conozco alguna necesidad de algún compañero de mi trabajo? ¿Conozco alguna necesidad de algún vecino? ¿Conozco alguna necesidad de alguno de los que están aquí a mi alrededor? Si tu respuesta en tu corazón es no, quiere decir que tenemos que involucrarnos un poco más. Tenemos que ser más como Cristo. No podemos evadir, no podemos ir ser evasivos como el sacerdote. Nosotros somos sacerdotes. ¿Okay? Y les voy a decir una cosa, y este es un principio. El tipo de relación que tengo yo con mi prójimo es el tipo de relación que tengo con Dios y viceversa. O sea, no hay de otra. Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como lo amamos a Él mismo. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no amamos a Dios, si no vemos a Dios en nuestro prójimo. Ok, en ocasiones nos pasa, les digo, lo mismo que al sacerdote. Y podemos tener esta misma actitud. Puedo tal vez enseñar la palabra, puedo ir a grupos pequeños, puedo dirigir un grupo pequeño, puedo escuchar prédicas, puedo estar todo el tiempo en mi coche escuchando música cristiana. ¿Sí? E incluso puedo dar una apariencia de que sé mucho de la palabra ante los que me rodean, pero no me involucro, no me conocen, no estoy amando como Dios quiere que amemos. Y a la gente les voy a decir una cosa, a la gente no le importa saber cuánto sabemos, a la gente lo que le importa es saber cuánto les importamos. Y ese es el amor, es por eso en el libro de los Hechos decía, miren cómo se aman, que seamos reconocidos por eso. ¿Ok? Llevémoslo esto en nuestro corazón y pensemos, ¿cómo me puedo involucrar más? No quiero ser evasivo, Señor, quiero ser más como Tú. Pasemos a la segunda actitud. Dice, y del mismo modo, en el versículo 32, dice, y del mismo modo un levita, al llegar a aquel lugar, vio al herido, pero también pasó de largo. Esta es la segunda actitud. Soy curioso, pero no me involucro. Allá en mi pueblo, a los curiosos les dicen, también chismosos. Bueno, Sí, soy curioso, pero no me involucro. Es como cuando hay un accidente en cualquier avenida, en cualquier, en el freeway, y uno pasa y ve la fila que se hace larguísima. ¿Por qué? Porque todos están muy curiosos viendo qué pasan y ven, ¡oh, pobre! ¡Wow! Y se arrancan. Ese es un ejemplo de lo que pasa con muchos de los problemas. Con muchos de los problemas podemos escuchar problemas de otras personas y dices, ¡wow, pobre! Y nos seguimos. Eso no es lo que quiere Dios. Incluso muchas veces me ha tocado ver gente que, incluso yo mismo, a veces puedo opinar, puedo juzgar, puedo dar una solución, pero a veces no involucrarme. Y eso no es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros caemos en esa tentación y en esa mentira de empezar a juzgar antes de ayudar, nuestra ayuda se detiene. La misericordia que Cristo enseña es el acto de extender la mano sin extender el dedo. Cuando una vez que nosotros empezamos a extender el dedo para juzgar, detenemos esa bendición que puede ir para otra persona. Es ayudar sin interés de emitir ningún juicio. Este levita pudo haber pensado, eso le pasó a él porque seguramente no tuvo precaución, seguramente viajó de noche, seguramente se vino por el camino equivocado. ¿Quién lo manda? Pues bueno, pues ahora que se aguante, ¿no? Entonces, muchas veces es la actitud que nosotros tenemos cuando alguien está en necesidad, empezamos nosotros a juzgar y a decir esto, no, los castigamos para no ayudar. Entonces, esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. El hecho de extender primero el dedo para juzgar no nos permite extender la mano para ayudar. ¿Ok? La tercera actitud es exactamente la que Dios quiere que tengamos. Me acerco lo suficiente para ayudar. Dice, pero un samaritano que viajaba por ahí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo, cuídalo, y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los tres crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Nuevamente les repito, el experto de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Cristo nos está diciendo, ve tú y haz lo mismo. Y esta es la verdadera cara de la misericordia. La misericordia actúa cuando otros se alejan. Cuando otros se marchan, la misericordia actúa. Cuando otros le dan la vuelta o se van por otro camino, la misericordia se acerca y se involucra. Incluso la misericordia toma riesgos. Este samaritano tomó riesgos. Imagínense qué le hubiera sucedido a él si este hombre se le hubiera muerto. Se le hubiera muerto ahí mismo o rumbo a la posada. Le esperaba la muerte. Lo iban a linchar. Los judíos no iban a soportar que un samaritano lo culparían de haber matado a ese judío, ¿no? Entonces, debemos aprender también, y este es un principio, debemos aprender a hacer un lado el miedo, porque el miedo normalmente nos hace insensibles. Y les digo, Jesús escogió de forma deliberada a este samaritano porque en esa época había una tensión racial, social, tenían diferencias políticas, religiosas, de todo tipo. Y Cristo precisamente escogió a este samaritano para romper ese status quo de los religiosos, para romper esa estructura religiosa que era más que nada apariencias. Por eso Cristo les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Dice, por fuera están muy hermosos, dice, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, Eso es lo que quería. Por eso Cristo escogió a este samaritano, diciéndole al maestro de la ley, no solo es saber quién es tu prójimo. Tú contestaste muy bien. Y dijo, ¿qué tienes que hacer para heredar la vida eterna? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No solamente saber las respuestas, podemos saber todas las respuestas y aparentar que sabemos mucho. Pero eso no es lo que le importa a la gente ni lo que le importa a Dios, sino ser prójimo. Si tenemos esa oportunidad de acercarnos y ayudar al prójimo, lo tenemos que hacer. Ahora vamos a ver cuatro puntos y cuatro cosas importantes que hizo el samaritano, que podemos nosotros también aprender de él. Uno, vio la necesidad y se detuvo para ayudar. En el pasaje, el samaritano se acercó a él, lo vio y fue movido a misericordia. No dudó en detenerse, acercarse al herido y curarlo. Digamos que ellos, los tres hombres bajaban de Jerusalén. Cuando los judíos bajaban de Jerusalén, ellos iban a adorar. Digamos que ellos venían bajando de su celebración dominical, de su reunión, de su grupo pequeño, de cualquier otra reunión que ellos hayan tenido. Dice que adoraban en Jerusalén, sin embargo, dos de ellos simplemente no les importó lo que habían aprendido, lo que Dios nos enseña. Solamente fue este hombre, este samaritano. Y les digo, no nos acostumbremos a la rutina religiosa. Además de eso, muchas veces nosotros también no nos involucramos, a veces no tanto porque no queramos. Yo sé, esta congregación es súper misericordiosa. Como les digo, siempre hay algo para crecer, pero a veces no nos involucramos también porque vamos corriendo, vamos en un ritmo de vida súper, súper apresurado. Alguien decía que nosotros fuimos hechos para ir a la velocidad del camello y sin embargo vamos a la velocidad del avión. Y es la causa de muchas de las cosas y los problemas que estamos viviendo, entre ellos el estrés y las situaciones y enfermedades mentales, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vamos en avión, no vemos nada más que nubes. No vemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, debemos detenernos y servir con misericordia. Ahora, él vio a este hombre, y ¿saben qué es lo que vio este hombre cuando lo vio ahí tirado? Vio a Jesucristo, vio a Dios ahí. Y es lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros, todos ustedes, somos una extensión de Dios. Y déjenme leerles, normalmente, ahora no es fácil, le tenemos que decir, pedirle a Dios. Hay una alabanza que dice, Señor, dame tus ojos, te pido, yo quiero verte. Tenemos que pedírselo a Dios, por nosotros solos no podemos, ¿sí? Debemos compadecernos de las personas como una extensión de Dios. Quiero leerles este versículo en Mateo 25, 34 al 40, que es muy poderoso y a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Señor les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, tenemos que aprender a ver a la gente como una extensión de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros seamos en la vida de los demás. ¿Ok? La segunda cosa que hizo este samaritano, se compadeció del hombre herido y se acercó para ayudarlo. ¿sí? Una vez que se bajó del burro, del caballo, él se acercó al samaritano y se compadeció de él. Una vez que nosotros nos hayamos bajado de ese burro, de ese caballo, tenemos que acercarnos. ¿Y saben cuál fue la forma de compadecerse? Primero verlo, pero acercarse. Nosotros tenemos que acercarnos a la gente. Él seguramente al verlo tirado se acercó y tal vez escuchó su corazón. ¿Nos estamos acercando nosotros a escuchar el corazón de los demás? ¿Nos estamos acercando a escuchar qué es lo que les duele? Es muy fácil caer en una rutina y venir cada domingo y estar aquí, y es importantísimo, pero después seguir una vida donde no nos estamos involucrando con nadie, donde no estamos viendo el dolor de los demás. Él se acercó y escuchó su corazón. ¿Ok? Obviamente esto en nosotros es un proceso y toma tiempo, debemos de empezar a interactuar. La mayoría de los necesitados necesitan ser escuchados. Todos en algún momento necesitamos escuchar y ser escuchados. Muchas veces la sanidad viene cuando externamos nuestros dolores a otro y cuando pedimos ayuda. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que empezar a ejercitarlo. Busca a alguien de confianza y pide ayuda, externa tus heridas. En Santiago 5:16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. O sea, entre nosotros. Dice después de ese versículo, por la oración del justo puede mucho. No es fácil porque a veces vivimos en un mundo de desconfianza y de chismes, pero tenemos que ejercitarnos en eso y tenemos que crecer y tenemos que madurar en ese aspecto. Ahora, ustedes se han preguntado tal vez, ¿por qué todos pasamos situaciones difíciles? Y una de las razones por las cuales, entre otras, pasamos situaciones difíciles es porque a través de esas situaciones difíciles, Dios nos enseña, nos consuela primero y nos enseña también cómo podemos consolar a otros. En otras palabras, Dios ablanda nuestro corazón para que también podamos consolar a otros. Si te estás preguntando, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Alégrate porque Dios te va a dar la victoria, pero también te está enseñando, te está diciendo cómo, y después tú vas a poder consolar a otros. Y eso está en Corintios, 2 Corintios 1:4, dice que Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Y en Gálatas dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Podríamos decir que la ley de Cristo, Cristo no vino a hablar de ley. ¿Pero saben cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la ley que Cristo le dio a los fariseos, a los maestros de la ley. Esa es la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, primero vio, el samaritano, ¿qué hizo? Vio y se detuvo. Segundo, se acercó a él y tuvo compasión. Primero lo vio con sus ojos, después lo escuchó con sus oídos. Escuchó sus dolores. Tercero, aprovechó el momento y los recursos que tenía a la mano. La vida a menudo es inconveniente y a veces no es una casualidad que a veces nos encontremos en una situación, en un momento difícil para poder ayudar a otra persona y no tenemos que esperar o decir, híjole, es que yo no estoy preparado. No, yo mejor se lo paso al de atrás. ¿Saben qué hizo el samaritano? El samaritano no, dice que el samaritano no era ningún doctor, ahí no dice que era un doctor. No dice que llevaba un botiquín profesional de primeros auxilios. Dice que con lo que llevaba a la mano lo ayudó. Imagínense, tampoco creo que llevaba vendas ni nada. Él, para vendar a ese samaritano, tuvo que romper su ropa. y ponerle vendas. Derramó aceite y vino, que es lo que llevaba a la mano, que se ocupaba en ese tiempo para cauterizar heridas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos y ayudar con lo que tengamos en la mano. No busquemos en algún momento, es que yo no estoy preparado, yo no tengo recursos para ayudar, que ayuden los que tengan. Cualquier cosa ayuda. Cualquier ayuda es bienvenida. Ahora, Dios quiere que sepamos que nosotros somos sus manos. Nosotros somos las manos de Dios. No estemos esperando a orar por esa persona. Y muchas veces sucede, no, yo voy a orar por esa persona. Ay, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, que no, pues, bueno, alguna situación. Ok, voy a orar por eso. En realidad, muchas veces, en lo mejor de los casos se ora, pero a veces no oramos. Y lo que estamos diciendo es suerte, ¿no? Si Dios no los está poniendo enfrente, tenemos que actuar. En Santiago 2, 15 al 17, habla de algo muy claro. Dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Estaré orando por ti, esto yo lo agregué yo, voy a estar orando por ti. Dice, pero no le das lo necesario para el cuerpo, cuando lo tienes, cuando lo puedes dar, ¿de qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, esa fe está muerta. Es inútil, está muerta, no es suficiente, tenemos que, eso que estamos creyendo en Dios lo tenemos que poner en práctica. Y esto está hablando de aquí alguna situación física, una necesidad física, pero hay necesidades espirituales, necesidades en el alma, ciertamente financieras. Ahora, como seguidores de Cristo, debemos tener una fe que actúa, una fe misericordiosa. Hay mucha gente a nuestro alrededor como refugiados, inmigrantes. Aquí todos somos inmigrantes y hemos pasado por situaciones difíciles. Hay huérfanos, hay mamás solteras, hay viudas, a los cuales podemos, y hay familias común y corrientes que necesitan, están en necesidad, tenemos que abrirnos a esa situación. Entonces el samaritano primero vio, después ¿qué hizo? Se acercó, escuchó su corazón, ocupó los recursos que él tenía, ¿sí? Y por último, el samaritano dio sin esperar nada a cambio. Siempre que vamos a ayudar, implica, puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser esfuerzo. Siempre tiene que haber un sacrificio. Y este hombre lo curó, dice que lo curó con aceite y vino, y no solamente eso, dice que lo subió a su burro, lo llevó a la posada y le dijo al posadero, después de haberlo cuidado, dice, te lo encargo, cuídalo. Y te voy a dar 2 denarios, te voy a dejar 2 denarios, que es el equivalente a 2 días de sueldo en esa época. Cuídalo, y si aún hace falta, a mi regreso yo te lo voy a pagar. O sea, no pensó ni escatimó recursos. Y este es el secreto de la misericordia. Nosotros vamos a empezar a ser misericordiosos cuando empecemos a ver que nuestro buen samaritano es Jesucristo en nuestras vidas. Que Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre para bajar ante nosotros y levantarnos y curarnos y vendarnos, levantarnos y darnos esperanza. Ese es el secreto de la misericordia, cuando vemos que el mismo Dios hizo prójimo a nosotros mismos y que nosotros nos tenemos que hacer prójimo a los demás, que tenemos que ser ese samaritano que Dios está esperando que nosotros seamos. Ese es el secreto que Dios quiere que entendamos nosotros para ser ese buen samaritano. Ahora, ya casi para terminar, como les decía, no tenemos que esperar que nada cambie de la otra persona, no tenemos que esperar ningún pago, ¿sí? Dios nos dice que hagamos tesoros ¿Dónde? ¿En la tierra? No, dice, hagan tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen, dice. Hagan tesoros ahí, esa es parte de nuestro galardón que vamos a recibir. Y la otra es un pasaje que a mí me gusta mucho y les puedo decir que podemos disfrutar todos de este pasaje. Está en Isaías 58, 10 al 11. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos o al necesitado y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Esa es una promesa que nosotros tenemos aquí en la tierra. No solo en el cielo, sino aquí en la tierra. En Proverbios 11:17 dice, su alma hace bien al hombre misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando practicamos la misericordia, empezamos a encontrar propósito en nuestra vida. Empezamos a ver a Dios en las demás personas. Nuestras vidas, incluso, es hasta terapéutico para las personas que están deprimidas. Cuando empiezan a involucrarse con otras personas, es terapéutico. Nos libra de esa depresión que a veces tenemos, que estamos pensando que somos los únicos que tenemos problemas, que mis problemas son más grandes que los de cualquiera. Y cuando escuchamos a otros, decimos, mis problemas son nada. Entonces, tenemos que ser ese buen samaritano. Para concluir, tenemos que ver las necesidades como el buen samaritano. Él se detuvo, vio a Cristo en la gente. Se compadeció, se acercó, escuchó su corazón. Tenemos que aprovechar el momento y ocupar los recursos que tengo. No esperemos a que vamos a estar algún día 100% preparados. Tengo que dar de mí sin esperar nada a cambio. Siempre hay un sacrificio. Cristo lo hizo por nosotros. La misericordia debe ser una actitud, debe ser un estilo de vida, debe estar en nuestro ADN, debe ser parte de nuestra identidad. Cuando nosotros empecemos a ser mucho más misericordiosos, les vuelvo a repetir, aquí hay una congregación hermosísima donde hay mucha misericordia, pero podemos todavía crecer más y podemos enseñarle a la gente ese amor que Cristo nos ha dado. Y les aseguro que mucha gente va a venir a escuchar de Dios. Mucha gente va a venir a escuchar esa esperanza que todos necesitamos. Y vamos a empezar a ver el cambio en nuestra sociedad. Aquí estamos esperando ese avivamiento. Estamos esperando, y es parte de la visión de la iglesia, que Houston sea una ciudad de Dios. Esto es parte de lo que tenemos que hacer, llevar esa esperanza al necesitado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.